RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Televisión Martí. Les saluda Alejandro Santelli nuevamente con este análisis de la Venezuela, lo que está ocurriendo en las últimas horas y lo que va a ocurrir hoy viernes en las próximas horas con el reinicio del diálogo en México con representantes del régimen venezolano y representantes de Juan Guaidó. Tengo de invitados a Marcelo Monot, ingeniero, siempre nos acompañaba en el estudio Martí. Tengo buenas noticias para ti, Marcelo. Estamos por regresar físicamente al edificio. Aunque no hemos superado el coronavirus, con medidas profilácticas, con medidas de seguridad, con muchas medidas sanitarias, pero regresamos y vamos a poder compartir de repente nuevamente aquí en las instalaciones de televisión. Noel, desde Venezuela, desde Caracas, Noel Alejandro Leal Rojas, analista, y también tengo desde el estado Carabobo al abogado Pablo Aure. Bueno, el tema que vamos a analizar hoy, las elecciones, donde la unidad opositora va a participar, ya lo han señalado a media semana, a pesar de que no todos están de acuerdo. María Corina Machado tiene una posición diferente, pero van a elecciones sin haber pasado por el diálogo. Quiero comenzar contigo, Noel Alejandro, desde Caracas. ¿Cuál es la percepción que se tiene de este proceso después de tanto tiempo diciendo que no había condiciones para las elecciones y todos prácticamente aceptan ir a esta convocatoria del dictador Nicolás Maduro?
Bueno, hay gente que se está despertando a la fantasía, ¿no? Por fin se están enterando de la realidad que hemos vivido durante todos estos años. Entonces, esta fantasía ha generado un choque en gran parte del país. Yo siempre quiero llevar a la gente a la realidad que ella vivió y al choque de esta realidad. Lo cierto es que en el 2004 quedó comprobado que era inviable el sistema electoral venezolano. ¿Qué hicieron? Convencieron a la gente de que podía votar. Y entonces en eso participaron todos los que hace 3 años dijeron que es inviable el sistema electoral virtual. Y ahora le están diciendo vamos a votar. Entonces simplemente la repetición de un ciclo donde agarras a la gente, te burlas de ella en su cara, la gente prefiere refugiarse en esa burla, en esa mentira, y mientras tanto el país se sigue destruyendo. Vamos a ver si en esta oportunidad la gente entiende la realidad.
Vamos a ver. Pablo Aure, como abogado, quiero que nos expliques un poco desde el estado de Carabobo, desde Venezuela. Yo, en la rueda de prensa que ofreció Henry Ramos Ayub, escuché, se lo comentaba mientras hacíamos la producción a Marcelo, a Marianela Anzola, de Un Nuevo Tiempo. Y sus palabras textuales, las copié porque me llamó poderosamente la atención. Sabemos que no serán unas elecciones justas, sin embargo, es útil que hagamos este proceso, palabras más, palabras menos, en su explicación. Si no son justas, si no van a ser unas elecciones donde la oposición va a tener la ventaja que le corresponde, la medición tiene que ser en las urnas y depender de la votación, ¿para qué acudir, Pablo?
Bueno, porque ese es el modus vivendi de ellos. Cuando digo ellos, de esa parte de la oposición o de esa parte que dice ser la oposición. Cuando tú estabas en la introducción de este programa, que la oposición decidió participar, eso no es verdad. La oposición no ha decidido participar. Quien decidió participar fue el G4. El G4 representado por esos 4 partidos que en realidad no representan la totalidad o la gran mayoría de los venezolanos. ¿Qué significa eso? Incoherencia de parte de este... Imagínense ustedes a quien utilizaron de vocero del acuerdo, o sea, más deslegitimado no puede estar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir, Alejandro? Como lo lo venía diciendo Marcelo, se va a despertar, ya la gente despertó en la gran realidad, la gente no va a acudir a votar, va a acudir muy poca gente a votar, a presentarse. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Alejandro? ¿Y a quién le interesan esas elecciones? Esa gente no es a quien desea un centro de poder, un espacio de poder. A esa gente que va a acudir o le interesa esas elecciones es al propio régimen. ¿Cómo te explicas tú, Alejandro, y amigos que nos están viendo, que personas que tuvieron que huir, ¿okay?, tuvieron que escaparse porque estaban inhabilitados y estaban perseguidos, ahora el régimen le abra las puertas, ojo, que no han debido perseguirlo, ni tampoco inhabilitarlo, pero ahora sí se van a presentar, se van a inscribir sin perseguirlos y le quitaron la inhabilitación? Por Dios, ya, ahí lo que hay es un gran negocio, un gran reparto, y que a nosotros como oposición o como personas que nos interesa salir de este régimen, nos interesa ese tipo de elección. No, claro que no, porque ahí se van a adjudicar algunos cargos, le van a poner algunos protectores, y lo que va a hacer el régimen es repartir sus responsabilidades. ¿A quién le van a
Recojo tus palabras al principio, no fue un error cuando yo hablo de la oposición, tú tienes, es cierto, el análisis es parte, pero en la comunidad internacional, afuera, aquí donde yo trabajo, en las agencias, están viendo que esas personas que se sentaron representando la unidad, incluido el partido Voluntad Popular, al que pertenece Leopoldo López y Juan Guaidó, van a ir a unas elecciones. A ellos no les importa que sea una pequeña fracción o no. Están hablando de la oposición venezolana que va a ir y le están haciendo el juego a la comunidad, la Unión Europea. Marcelo, quiero tu opinión. También la ha respaldado, pero todo el mundo con la frase final de que quieren elecciones justas, libres y transparentes.
Mira, hay que felicitar de verdad a Nicolás Maduro en su planificación, porque ningún planificador hubiese diseñado este plan y ejecutado a la perfección de cómo se vienen dando a Nicolás Maduro y a todo su régimen las cosas que se están viendo hoy en día. Cuando nosotros pensamos y se empoderó a una parte, entre paréntesis, de la oposición para representar a todos los venezolanos y salir de esta crisis, de esta tragedia que vive Venezuela, resulta que acontece de que ahora estos mismos actores entregaron y están entregando absolutamente todo. A Nicolás Maduro su plan está saliendo perfecto. Número uno, se está viendo ahora a nivel mundial como un demócrata, como una persona que le gustan las elecciones, como que en Venezuela no hay tal dictadura. Y realmente este juego de elecciones se está vendiendo para eso y se está facilitando todo el ejercicio para eso. Las revisiones de los Estados Unidos y de otros países ya se están en revisión. Anteriormente era impensable un proceso de revisión de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Hoy en día muchos países están revisando las sanciones. Es decir, vamos a un paso hacia atrás. Tienes ahora una oposición diseñada a la medida, que lo estamos viendo hoy en día. Una apertura económica que se está viendo ahora a la perfección, con la apertura de más de 30 casinos en Venezuela para seguir con el lavado de dinero, el lavado de drogas, el narcotráfico y todas las actividades ilícitas que hemos conocido en los últimos años en Venezuela. Es decir, Nicolás Maduro, su plan le está saliendo a la perfección y lamentablemente hay muchos venezolanos que se están prestando para esta vagabundería. Nosotros, lo que habíamos avanzado en tantos años, eso va para atrás. Esto no va a beneficiar absolutamente nada, por el contrario, va a profundizar la crisis en Venezuela y la estadía de estos sectores, de estos señores en el poder.
Ahora, fíjate, en las próximas horas comienza un diálogo. Noel, Alejandro Leal, creo que se me fue, vamos a ver, ¿siguen allí los tres? ¿Sí? ¿Siguen viéndome, verdad? Ok, sí. Discúlpenme, pero es que esta tecnología a veces falla, ¿no? Guaidó, Noel, escribió un tuit que quiero que me lo interpreten, ¿no? De cara a este proceso de negociación. Pone: Maduro, dos puntos, ponte serio. Todos sabemos que hoy no hay condiciones ni garantías para una elección libre y justa. Tanto que está sentado como contraparte en un proceso de negociación internacional que busque esas garantías electorales, políticas y un cronograma de elecciones. Yo confieso que yo no estoy entendiendo absolutamente nada, Noel.
Bueno, interpretar al guiado es bastante sencillo. Todo lo que dice es para favorecer la estructura. Punto. Entonces, lo que él diga simplemente es tan dañino para Venezuela como lo que dice Maduro, como lo que dice todo el G4. Y repito, no es nuevo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo explicaba antes de la llegada del guiado, en el momento de su juramentación y cada una de estas cosas, que lo que venía era un proceso para reinstitucionalizar la tiranía y la aceptación internacional de su política de gobernar. Y aquí está. Eso es lo que ha hecho el guiado. Entonces, que diga lo que diga, no importa, porque el ejercicio no es otro que lo que estamos viendo. Y se sabía desde el principio. Entonces, también hay un punto que es muy importante colocar. En tu introducción hablabas de los representantes del guiado. No, ahí están todos. Yo quiero poner un ejemplo muy sencillo.
Déjame aclarar. Ponía... Para la gente que está dentro de Cuba, que es el objetivo de Radio y Televisión Martí, que entienda, no, no. Refiriendo a Guaidó.
Bueno, eso. Lo que pasa es que desde el principio yo expliqué el guiado. ¿Por qué? Pues no es nada. Entonces, los representantes del guiado es mucho más amplio que eso. Entonces ahí tenemos un personaje como Julio Borges, que pertenece al partido donde está Capriles, y Capriles dice que el guiado nada más era un gobierno de internet. Entonces, este show completo, todo esto que ha abusado tanto de la población nacional y de la dirigencia internacional, simplemente hoy ve culminado su trabajo. Llevar a buen puerto el proceso electoral, que de una vez termine de legitimar la tiranía y la aceptación internacional de la misma. Eliminación de las sanciones, eliminar las sanciones y el reconocimiento total del mismo. El asunto es, ¿quién esperaba otra cosa?
Bueno, Mundo Libre, Marcelo, perdona que te interrumpí, pero como esta plataforma de Skype donde estamos grabando, si habla uno, no se escucha el otro. ¿Estabas agregando algo a lo que está diciendo Noel? Repítelo, por favor.
Sí, por supuesto, es que no es solamente el proceso electoral que se está llevando a buen puerto, sino la revisión de las sanciones. A nosotros los que tanto hemos luchado, los que estamos en el exilio, es un verdadero exilio, hemos luchado realmente por esas sanciones, de no dar libertades al régimen de Nicolás Maduro y su entorno, pero también sanciones a Cuba, que son también partícipes o esa mente macabra que ha venido asesorando por tantos años al difunto Chávez y ahora a Nicolás Maduro. Es decir, nosotros hemos venido en la lucha constante de sanciones y de ir limitando, ir cercando a estos regímenes dictatoriales para buscar una solución al pueblo que realmente lo merece, al pueblo de Venezuela, al pueblo de Cuba y tantas cosas. Entonces, eso ha sido una lucha por tantos años y vemos de cómo estos lobbies que se han venido haciendo, todas estas facilidades, todo este plan macabro que se viene ejecutando, lo que viene a hacer es un trabajo de echar para atrás todo lo que hemos avanzado por tantos años.
Ahora, Pablo, fíjate que esta mañana, ahora quiero la lectura de la lideresa María Corina Machado. Ella está en desacuerdo con todo esto que ha pasado, incluso en unas declaraciones muy molestas en Mérida, donde ha ocurrido una tragedia incuantificable e inenarrable, y en la cual no está en la narrativa de todos estos grupos políticos que solamente están preparándose para unas elecciones y el diálogo. Y hay mucha gente damnificada en Venezuela. María Corina Machado dijo que aquellos que se vistan del color que sea, refiriéndose a los que han hecho este anuncio de participar en este proceso el 21 de noviembre, y termina diciendo que se necesitan líderes extraordinarios. María Corina, que no está de acuerdo, y es una lectura quizás hasta personal que te la pide a ti, Pablo, ella no es la líder que pudiera amalgamar a todo ese conjunto de venezolanos, que son millones, que no están de acuerdo con esto, ir a elecciones con el régimen, una dictadura sin condiciones, con el ventajismo que tiene y con la posibilidad de que sea más de lo mismo y que prolonguen esto hasta un revocatorio o unas elecciones presidenciales en 2024. ¿Qué dice Pablo Aure, abogado?
Bueno, desde luego, María Corina viene recorriendo los 23 estados llevando un mensaje coherente, no desde ahora, sino desde hace rato. Y ante, no la ausencia, pero quizás ante el silencio de muchas personas, ¿okay? Alguien tiene que emerger para seguir llevando ese mensaje coherente, valiente, sincero en todas las comunidades. Vimos cómo las recibieron allá en Mérida, por todos los pueblos donde ella estaba allá en Mérida, el recibimiento ha sido muy bueno. Yo escuchando a Noel y a Marcelo y a ti, y de verdad que uno se siente a veces como impotente, ¿eh? Se siente como incómodo.
Pero que mira, como ese mensaje... Vas a dar tu opinión de María Corina, no, ese se rasca la cabeza.
No, lo que te quiero decir, Alejandro y amigo, se siente muy mal porque menos de 9 meses, ¿vale? No había condiciones. Y ahora la comunidad internacional, que desde luego siempre va a apostar por una salida electoral, ellos... como tú lo dices, ven a la MUD como la representación opositora. Yo no sé si es que lo vean en sí o por sus propios intereses. ¿Por qué no se presentaron el año pasado? ¿Por miedo a las sanciones de Estados Unidos? ¿Qué ha cambiado del año pasado ahora que sí se van a presentar. Lo único que yo vi que ha cambiado, por supuesto, aparte de la inflación y todas estas cosas, lo que ha cambiado en la comunidad internacional es el presidente de los Estados Unidos, que Trump los tenía amenazados, o la administración Trump los tenía amenazados, quien se inscribía, de hecho, Mabel Gutiérrez lo sancionaron, le quitaron la visa. Y ahora Biden ve, o el gobierno de Biden, los demócratas, ven bien esto, o forma parte del plan de ellos, y perfecto, y se van a inscribir. ¿Por qué Capriles, que antes se iba a inscribir o se iba a inscribir su partido, retiró a última hora para las elecciones a la Asamblea Nacional por la amenaza que se le presentó? Ahora no existe esa amenaza, Alejandro, Noel, Marcelo. ¿Qué es lo que yo quiero? Mira, qué gran incomodidad siento yo. O sea, estamos procediendo, pero a la vez, el 21 de noviembre, aquí se va a presentar una gran desolación en todos los centros de votación. ¿Quién va a ser el triunfador de todo esto? No tengo la menor duda que va a ser el mismo régimen, porque va a dar responsabilidades a personas que no van a poder resolver esta gran destrucción que hay en el país. Bueno, o sea, así yo lo veo.
Oye, bueno, yo coincido con Pablo.
Qué difícil es llevar ese mensaje, ¿no?
Mira, coincido con Pablo. Yo creo que después de todo este escenario, de lo que se está planteando el G4, una de las caras visibles más importantes que queda en el país, sin duda, es María Corina Machado, como arropando toda esa frustración, todo ese entorno que está... viendo todo este desastre que se está prestando para el régimen, y obviamente creo que este fortalecimiento del liderazgo de María Corina. Hay algo muy importante que sepan y que escuchen la gente que nos ve. Es que hay un discurso que se viene manejando de estos dirigentes que se dicen llamar de oposición, que van a participar en el proceso, que ellos van a tener las soluciones como tal. Mire, soluciones es imposible. Es imposible cuando el Ministerio de Energía Eléctrica lo maneja el régimen. Es imposible que un alcalde o un gobernador va a llevar soluciones en materia de electricidad a todo el país. Es imposible que el Ministerio de Ecosocialismo y Agua lo maneje a Maduro. Es imposible que un gobernador, un alcalde, va a llevar soluciones del agua. Es decir, ¿para qué presentarse un proceso electoral? ¿Para ganar qué espacio? ¿Para tener espacio de qué? Si lo único que van a tener, los espacios que le va a otorgar Maduro, van a ser solamente para pagar las nóminas. Y luego esos representantes van a ser corresponsables del desastre, porque esa gente le va a reclamar a esos dirigentes, a ese nuevo alcalde, a ese nuevo gobernador, le va a reclamar los problemas de la basura, los problemas del agua, los problemas de electricidad, que ellos no van a tener cómo solventar esta situación que vive Venezuela.
Eso que tú estás narrando lo vamos a vivir el 22 de noviembre. Después de que pase este proceso, empiecen a celebrar el oficialismo y la oposición, me hicieron trampa, vamos a contar lo mismo que ha pasado. Entonces le pregunto a Alejandro Leal, si realmente confía en que Venezuela, vamos a incluir a María Corina Machado en esto, es la líder que pudiera encontrar la salida a todos los problemas que tenemos los venezolanos, que evidentemente no es y no se ha conseguido por la vía electoral hasta el momento. Y no creo, por lo que estamos viendo, que se pueda conseguir. Es una opinión muy personal, pero es lo que los analistas, la mayoría de ustedes a los que se consultan, están claros. ¿Qué dicen?
Lo que hemos visto de María Corina ha sido un
discurso... No ha dejado hablar a Noel. Sé que tenía...
Perdón entonces.
Ok, el asunto es, y desde el principio, es un problema del entendimiento ideológico de la realidad. Eso está lejos de toda la estructura política nacional. Unos más vinculados a la izquierda, otra izquierda carnívora, izquierda vegetariana, y los que se refugian en esa mentira que es el centro. Entonces, entendiendo y partiendo de esa realidad, no, ahí no hay la alternativa para la reconstrucción y del problema del país, no, simplemente no la hay.
Simplemente María Corina Machado no va a ser la lideresa que pueda...
Ni nadie que no tenga razonamiento ideológico del problema. Punto. Hay que entender una realidad. Nuestra sociedad fue bombardeada por socialismo. El mundo está envuelto en una teoría progresista. Ambos efectos que parten del marxismo simplemente lo que hacen es la destrucción de los pueblos. Si no se entiende ese principio y se logra comprender la necesidad, uno, de libre mercado, cómo no, esa parte está cubierta, entendida y explicada. Pero si no se entiende el nacionalismo y el conservadurismo para poder dar las herramientas fundamentales para la construcción de la nación, y eso no tiene otro nombre que derecha. gústele o no le guste a los que se arropan en el centro. Y ese es el punto fundamental de entender la realidad. Si no se tiene una base ideológica real del problema, lo único que tenemos es comerciales.
Comerciales y un gran comercial de 5, 10 minutos, 5, 10 años, 50, 100 años. Marcelo, lo que está describiendo Noel, yo lo he pensado, lecturas me han llevado a ver que la realidad geopolítica del mundo y la solución a problemas, nos quedamos en el hemisferio, Cuba, Nicaragua, Venezuela, pasa por la participación y la una nueva revolución política, porque vemos que hay alianzas, hay, básicamente lo resumo como un movimiento que si no se ataca de manera conjunta, vamos a seguir parados en el mismo lado, viendo comerciales.
Sí, hasta el momento, lo que hemos visto con respecto a Diego Andrea Colina, que es la persona que estamos hablando ahorita, es que ha sido un discurso objetivo, un discurso constante, no se ha visto titubeando y ni jugando con
pero está sola, este discurso. Definitivamente ahora, sola y no jugando, y después quiero la opinión de Pablo Aure con el mismo tema. No está en Brasil.
Sin duda que ella sola no puede. Es necesario construir un movimiento, un liderazgo en función de alguien para salir de esto. Lo que la gente mucho teme y los que estamos en el exterior se conversa mucho es que ojalá que en Venezuela no ocurra lo que ocurrió en Nicaragua o lo que ocurrió en Argentina, por ejemplo, que después que salieron de los tipos vino un gobierno distinto, o lo que posiblemente ocurre en Brasil, que luego que se apliquen medidas fuertes, medidas que vayan en pro del país, luego el pueblo acostumbrado de esa filosofía marxista, izquierdista, de la viveza criolla, de todos esos beneficios que dieron estas revoluciones, que la gente vuelva a caer en ese mismo error. Y algo que hemos conversado varias personas aquí en el exterior sobre eso. Que ojalá que en Venezuela, que no pase eso, que después que hay un revés político, un cambio de gobierno, caiga el régimen, que es un gobierno distinto, vaya a caer en el mismo error que han caído todos estos países. Yo creo que es necesario la construcción de ese movimiento. Ciertamente está muy cuesta arriba, y más cuando tenemos este actual escenario, yo creo que hay que pensar y trabajar ya como si fuese ya 22 de noviembre. Empezar desde ya a trabajar eso y cómo nosotros podemos revertir y buscar un movimiento en pro para hacer el cambio que tanto estamos buscando realmente.
Pablo, quiero tu opinión en eso mismo que describía Noel perfectamente, ¿no? Yo coincido con él en el sentido de que creo que estamos no entendiendo la dimensión del problema, no estamos viendo, como dicen los americanos, el big picture, estamos viendo el pedacito de la fotografía. ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendas?
Yo creo que sí lo estamos viendo, pero quizás no lo hemos sabido explicar. Quiero decir dos cositas nada más. La primera es relacionada a lo que va a representar el 21. El 21 es una válvula de escape que el régimen la necesita para deslizar o transferir algunos problemas de algunas regiones. Tener gente protestando contra algún gobernador, de, entre comillas, o algún alcalde. Bueno, y ellos perfectamente viendo esas protestas contra sus alcaldes opositores, que ahorita se puede protestar porque lo meten preso, perdigones, gas, lo encarcelan, todas esas cosas. ¿Ok? Eso es una válvula de escape, construir la oposición a su medida, o sea, a sus socios, pues. La otra, Alejandro, es que todo el mundo está metido en berenjena, ¿ok? Cada quien tiene su problema en sus países, ¿ok? Mientras menos problemas existan que puedan penetrar un problema de Venezuela, que penetre en Colombia o en Brasil, mejor. O sea, ellos están tratando de aislarse todo. ¿Qué hacer nosotros, Alejandro? Aquí olvídate de cualquier dirigente. Olvídate, nosotros tenemos que transmitir un mensaje, pero aquí no va a ocurrir nada electoralmente si no ocurre un acontecimiento. Aquí hace falta un evento que no sabemos cuál será ese evento. Las cosas se transforman inmediatamente y construir a alguien que vaya a liderar ese evento, eso es muy difícil, es muy difícil. El evento saldrán líderes regionales, municipales, y se convertirán en líderes nacionales, pero es difícil vaticinar o decir, predecir qué es lo que va a ocurrir o de qué manera vamos a salir. Lo que sí yo estoy seguro, no tengo la menor duda, que electoral no va a ser. Es que no hay cómo salir electoralmente, todo está secuestrado. Entonces, aquí dependemos de un evento interno con el apoyo externo. No hay otra. Y eso es lo que yo siento.
Claro, y tu opinión es respetada también, y valido gran parte de lo que está diciendo Noel. Este tema de la falta de la crisis generalizada, no hay luz, no hay agua, no hay gasolina, no hay buenos salarios, no hay dinero, todos se lo han robado, hay huecos en las calles, hay inseguridad, hay grupos irregulares, hay alianzas con países terroristas, el ahogo del ciudadano de a pie, que poco le interesa esto, si fuera María Corina, si fuera el Papa, y con el respeto a las figuras que estoy mencionando, si fuera Gandhi, la gente está ocupada en resolver su día a día, y es terrible porque no hay dinero, no hay salarios, no hay forma de hacerlo, hay un empobrecimiento rápido, tan rápido que la gente no tiene tiempo para detenerse a pensar en la política. Pero ¿cómo se revertiría esto? ¿Cómo salimos de esa espiral de pobreza en la que nos ha metido esta revolución?
La base principal está en eso que estábamos hablando. Tiene que ver con un gran cambio de la visión política de París. Esa visión política, y entendiendo política en la extensión de su palabra, lleva su carga, por supuesto, económica, y lleva su carga en la acción del establecimiento legislativo. Hay que entender la necesidad de reformular completamente el Estado y hay que entender la realidad que vamos a vivir. Quien quiera jugar a la democracia en lo inmediato, a la extracción de la tiranía, simplemente es un imbécil. La realidad es que la extracción de la tiranía será un hecho de fuerza, de llegar a ver. Y inmediatamente después, lo que viviremos es un periodo de fuerza. Por eso es mi insistencia en entender tiranía, dictadura. Y el que quiera mentirse a esa realidad solo contribuye a que un mañana sea muy débil para Venezuela. Okay, y débil, okay, que nos puede llevar a la destrucción física de la nación, a la desintegración como nación.
Que es terrible. Bueno, ya dicen entendidos que somos un patio trasero de Cuba. Imagínate tú, de eso, del régimen de los Castro. Marcelo, quiero terminar contigo tu visión. ¿Es fatalista? ¿Tienes esperanza de que algo ocurra pronto para revertir esas necesidades que tiene nuestra gente, la que vive en Venezuela?
Mira, la esperanza es muy poca. Creo que no hay salida pronta de esta crisis que estamos viviendo actualmente. Creo que el éxodo de los venezolanos va a continuar. De hecho, creo que se va a maximizar. Ahorita se está viendo viendo ciertos youtubers y ciertas influencers vendiendo como que Venezuela está bien, como que Venezuela está chévere, y el régimen quiere vender eso. Pero la realidad es otra. La realidad es que en Venezuela hay gente que pasa hambre, en realidad hay gente que muere por hambre, gente que muere en los hospitales por falta de insumo médico, y no se ve una salida pronta a esta crisis que tenemos actualmente en Venezuela. Es necesario buscar soluciones, es necesario buscar un liderazgo que realmente amalgue toda esta molestia que existe colectiva, que somos mayoría, porque eso es que decirlo, que la oposición venezolana no son mayoría, no es solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos, y realmente hay alguien que tiene que materializar eso para buscar soluciones. Luego, pudiese venir a replantear la República, soluciones a profundidad, pero creo que ahorita no se observa ningún liderazgo como tal, y creo que hay que trabajar en función de eso.
Bien, les agradezco. Pablo, me quedan 30 segunditos, puedes terminar tú.
No, lo que te quiero decir en cuanto a las esperanzas, mira, para sembrar esperanza es necesario conocer la realidad. No hay peor decepción que mentir. En cambio, si tú ves el panorama que tenemos, por supuesto que podemos tener esperanza. Yo sí tengo esperanza, de verdad que sí. Sería inútil decir que no tenga esperanza, porque es mi naturaleza ser optimista. Ahora, una cosa es ser optimista y otra cosa es saber ser realista. Yo estoy claro en lo que estamos viviendo, pero mientras más informados estemos, mientras más llevemos a todos los rincones del país un mensaje claro, coherente, en algún momento se va a producir ese evento, ese acontecimiento que pueda darle la vuelta a la tortilla esta.
Amén. Gracias, Noel Alejandro Leal Rojas, por desde Caracas estar con nosotros en este espacio de Radio y Televisión Martí, a Pablo Aure, abogado desde el Estado Carabobo, también en Venezuela, y a Marcelo Monotti, ingeniero desde aquí, el sur de la Florida, desde Miami. A todos gracias, y gracias por lo que nos han seguido tanto en radio como en televisión, aquí en Radio y Televisión Martí. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles. de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.